de morrito, seguramente te acuerdas. Esos. Pero no son tan evidentes, pues.
Eran de minuto 2.5. Sí.
Cuando uno está chiquillo, la verdad es que pensar en lo que viene siempre como ilusiona. Pensar en la Navidad, en tu cumpleaños, en que se acaban las clases, todo eso causaba emoción. O sea, pienso que tal vez lo más duro cuando uno era chiquillo era esperar las calificaciones. Si sabías que no lo habías hecho bien. Pero hasta cierto punto era un miedo bastante fundado. O sea, había razones para tener miedo porque yo sabía que no había hecho las cosas como se debían. En la actualidad, ya siendo adultos, la incertidumbre es una característica muy presente en el mundo actual. Cambios tecnológicos, conflictos políticos, las guerras, la guerra ahorita que acaba de empezar en Israel, la violencia, la vivimos en México, con el narcotráfico, con pandillas, etc. Pues todo eso como que da una sensación de inseguridad, de temor al futuro. Hace un par de semanas escuché una conferencia del doctor Lozano donde reseñaba un libro de Héctor García Barnés llamado Futurofobia. Me llamó la atención el título, me pareció muy interesante el tema, miedo al futuro, un fenómeno cada vez más extendido en la sociedad actual. Y explica el autor que la futurofobia es ese miedo irracional que tenemos ante el futuro y que se nota en pues, esa ansiedad anticipatoria, o sea, pensar en lo que viene y provocar ansiedad, o la incertidumbre, incluso la indecisión, ¿no? A algunos también se les nota en la procrastinación. O sea, recuerdo muy bien el caso, tengo varios amigos que después de tener suficientes años de novios, pues no se animan a dar un anillo. Porque no saben qué va a pasar, ¿no? O la apatía, que es también una posible causa de la futurofobia. El asunto es que eso luego tiene repercusiones a nivel salud mental, productividad, relaciones sociales. Causa problemas a la hora de la hora, a la hora de lo importante. Y esos miedos al futuro pueden ser muy distintos, muy variados. Pienso que los tres más comunes tienen que ver con el miedo al cambio. El miedo al cambio sin duda está presente. O sea, a todos nos causa incertidumbre cuando tenemos que hacer algo distinto a lo normal. El pensar en que voy a tener que salir de mi zona de confort me causa ansiedad. Sin ir más lejos, aquí el caballero acaba de pedir una tecate blanca, ¿no? Una tecatita. Sí. Pues porque eso es lo que nos gusta, ¿no? Esas cosas raras pues son novedad y eso igual y no me gusta. El cambio, aunque sean cosas sencillas, causa ansiedad. En las cosas más grandes no te cuento, ¿no? Tener que cambiar de ciudad o de trabajo o de novia, pues todo eso causa problemas. Lo otro es el miedo a lo desconocido. Lo desconocido para nosotros es algo peligroso, amenazante. Se nota y mucho, sobre todo, en las relaciones sociales. O sea, cuando tratas a gente que piensa muy distinto a ti. O sea, hay ambientes en los que uno de plan no quiere entrar porque sabes que vas a tratar a gente muy diversa. Y como no sabemos qué va a pasar, pues aparece entonces la ansiedad, la preocupación. Preocupación. Es una palabra muy interesante porque es hacer algo en la cabeza. O sea, ni siquiera estoy trabajando en algo, no estoy actuando, simplemente estoy preactuando. Es una tontería además. Y el tercero me parece es el miedo al fracaso. Y ese sí creo que está muy presente y constantemente. Y sí, ese sí es un miedo que tenemos desde pequeños. Un miedo que puede ser provocado por lo que vemos en los demás. Porque no me siento con suficiente capacidad para hacer algo. Y entonces viene ese miedo irracional a tomar decisiones, a tomar riesgos, a perseguir un objetivo. Porque me voy a equivocar. Porque, ¿y si no sale? ¿Y si no funciona? Pero como decía Mark Twain, el miedo al fracaso es el fracaso más grande de todos. O O sea, simplemente pensar en que me voy a equivocar ya es una equivocación. ¿Pero por qué tenemos miedo al futuro? Me parece que hay causas tanto internas como externas. Desde heridas de infancia, asuntos psicológicos que son muy difíciles de explicar, que no sabemos por qué hay un miedo. Yo ya he contado varias veces de mi fobia por los huesos. O sea, yo, perdón, es que no soy, por ejemplo, no soy capaz de comer alitas. Porque el hecho de que hay un hueso allí y yo tenga que morder esa onda me parece terrible, ¿no? Entonces yo cuando como pollito, así que trae huesitos, pues yo expulgo todo, saco la carnita, alejo los huesos y ya como a gusto, ¿no? Ya el exceso es el tuétano. O sea, eso sí, no entiendo cómo chingados comen tuétano. O sea, pero bueno, eso es ese miedo irracional, es una fobia. Bien, me parece que cuando uno analiza por qué le tienes miedo a las cosas, te encuentras con la inseguridad, por ejemplo. A veces me siento inseguro de mí mismo, de mi capacidad. Y entonces no sé cómo voy a reaccionar ante el futuro. O las personas que tienen baja autoestima. Claramente no se dan cuenta de lo que sí pueden hacer. O sea, se ven ante el espejo y se sienten que están muy por debajo de la expectativa. Eso le puede suceder a un vato que se quiere acercar con una chica para filtrar. O sea, eso es difícil porque puede pensar que es poco hombre, que no está al nivel, no se ve suficientemente capacitado para llegar a una niña. Y sobre todo uno puede encontrar un cierto riesgo ante el futuro. Bernard Shaw escribió que el miedo al cambio es el miedo a la vida. Y me parece que es verdad, porque al fin y al cabo la vida está repleta de cambios. Repleta de cambios. Desde el momento en que nacemos hay un cambio radical. Por eso todos al nacer lloramos. Porque hay algo que cambió radicalmente. Estábamos muy a gusto metidos en el vientre materno y luego salir al aire y tener que respirar por cuenta propia es muy difícil. O sea, no, que evidentemente no nos acordamos de aquello, pero fue traumático. Por eso inmediatamente a la criatura recién nacida la acercan a la madre para que la abrace. Y entonces ya encuentra una tranquilidad porque eso lo reconoce, es algo conocido. Cuando uno piensa en estas causas externas, claro, hay eventos traumáticos que pueden hacer que uno no sepa cómo actuar. Piensa tal vez en la muerte de un ser querido, una enfermedad grave. Evidentemente eso provoca que uno tenga miedo. Sin ir más lejos, acabamos de salir de una pandemia. Hay mucha gente todavía con miedo. Hay gente que no se anima a salir de su casa o que no sale sin un cubrebocas o que se está cuidando de los demás. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte como esa futurofobia después de la pandemia es muy evidente en muchas personas. O la incertidumbre económica. O sea, seamos claros. Sí, sí hay incertidumbre. O sea, a uno le da mucho gusto ver cómo el peso mexicano se fortalece frente al dólar, pero al mismo tiempo te das cuenta que las cosas cada vez valen más, ¿no? Que ir a poner gasolina, chuchi, ya no sabes cómo hacerle, ¿no? Hay que cambiar esa bicicleta. Digo, no anda Hermosillo porque hace mucho calor, pues, pero es una buena opción, ¿no? Eso siempre causa problemas. Y más aún cuando uno luego piensa en el futuro de la familia. O sea, pensar en que yo tengo que hacerme cargo de una familia, mantener una familia, es fuerte, ¿no? Solo pensar en que tal vez no tendré la capacidad económica para hacerlo. Y luego, hay quien le tiene mucho miedo a los cambios tecnológicos. Yo, en el ambiente en el que me muevo, de la educación, en cuanto apareció el ChatGPT, aquello fue terror. Porque ahora, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo dejas una tarea para que te la hagan? Chuchi, pues sabiendo que la van a revisar allí. Por lo tanto, busca una manera distinta de evaluar. Claro, estos cambios generan miedo. Ya hay quien está pensando en que las máquinas van a gobernar el mundo y todas estas películas apocalípticas van a ser una realidad. Digo, no lo sé, igual y sí, ¿eh? Yo es que no le tengo miedo a esas ondas, honestamente. Pero entonces, ¿cómo superar ese miedo al futuro? Porque la futurofobia no es una condición imposible de superar. O sea, sí puedo aprender a gestionar ese miedo al futuro y vivir feliz. Sí se puede, sí se puede. Te diría que lo primero es aceptar el cambio. O sea, saber que va a suceder. El cambio es inevitable. No me puedo pelear con la realidad. No me puedo pelear con los cambios que van sucediendo. Aprender a vivir con él. Si yo ya presupongo que algo va a suceder, ya está. Listo. ¿Para qué le hacemos? Y entonces enfrentar el miedo. Porque el miedo al futuro es irracional. Para superarlo, hay que enfrentarlo. Enfrentar, o sea, ponerle la frente. Viendo esta serie famosa, This Is Us, en uno de los capítulos aparece este matrimonio, que honestamente ya no me acuerdo de su nombre, de los nombres de ellos, que tienen unas hijas adoptadas, no sé si las recuerdan, y que tienen un método muy simpático para no tener miedo a lo que va a suceder. Y es imaginarse lo peor que puede suceder. Entonces, en ese momento están a punto de abrir el cuarto de las hijas, ¿no? Y dicen, a ver, ¿qué es lo peor que puede suceder? No, pues que las hayan colgado, que las hayan violado, que salgan y salga una pistola y te destruyan. Entonces, ya que pensando en todo lo malo, claro, en la puerta y no había pasado nada del otro mundo. Entonces, cuando uno anticipa cosas muy malas, pues tal vez uno, justo por hacer ridícula la situación, es más fácil enfrentar lo que sí es real. En ese sentido, para evitar el miedo al futuro, tal vez hay que volver a la situación infantil. Los niños piensan en el futuro solo para ilusionarse, pero en cambio disfrutan y mucho el presente. El pasado ya pasó, el futuro es incierto. Más bien hay que centrarse en lo que estoy haciendo en este momento, disfrutar el momento. Digo, no como me estoy acordando de Homero Simpson, que no me acuerdo exactamente qué era, pero que se come unas donas con mostaza y cochinero y una vaina que parece asquerosa. Y dice, que el Homero del futuro se preocupe. No hablo de eso. O sea, no se trata de llegar a ese extremo, ¿no? De que me valga madre el futuro. Pero sí, si estoy concentrado en pensar en lo que va a suceder, no disfruto lo actual. Por lo tanto, tengo que disfrutar lo que hay en este momento. No quiere decir eso que no pueda prever el futuro. Eso es muy distinto. Una cosa es prever y otra cosa es preocuparse. Prever es mirar antes. Preocuparse es querer actuar sin tener en qué actuar. Hay mucha diferencia. ¿Cómo tenerle menos miedo al futuro? Confiar en Dios. O sea, muchas veces el deseo de controlar todo nos hace perder la perspectiva de que todos nuestros cabellos están contados. O de que, como dice San Agustín, Dios no nos envía cargas que sean imposibles de llevar. Y entonces es fácil seguir el consejo de Antonio Vázquez. No quieras entenderlo todo. No aspires a ver el final de cada acontecimiento con todas sus ramificaciones. A Dios se le puede pedir todo menos explicaciones. Dobla tu cabeza y ensaya. Dios sabe más. Y habrá muchas cosas que yo no pueda prever, pero pues Dios sí lo tiene previsto. Y no se trata tampoco de decir, bueno, ya, la fregada, que Dios se encargue. No. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tengo que poner mi parte, aunque sea solo el 10% de la acción. Habrá momentos en los que la situación es más complicada. Busca ayuda profesional. O sea, si ese miedo al futuro irracional es muy intenso, tal vez hay que buscar ayuda. Un psicólogo, un terapeuta, alguien que le sepa el tema. Y entonces, lo que puedes hacer es identificar las causas de esa futurofobia. Contaba en otro momento de mi gran miedo de la infancia, que fue cuando mi papá le quitó las rueditas a la bicicleta. Esas llantitas que me daban seguridad. Claro, pasó el tiempo y cuando fui a aprender a manejar un auto, un estándar, volvió el miedo. Porque claro, en mi cabeza la idea de quitar llantitas era lo que me causaba más ansiedad. Ahora había que manejar 4 llantas ya de veras. Volvió el miedo. Claro, cuando uno va a terapia, uno puede encontrarse las causas de ese miedo. Yo todavía no he ido a descubrir mi problema con los huesos. Algún día lo voy a descubrir y ya está. Ya habrá que superar eso. Algo muy fácil para superar el miedo al futuro es establecer objetivos a corto plazo. Hoy le hablaba con un amigo. Me decía, es que ¿cómo proponerme cosas que de verdad sean importantes para mi vida? Cuando tengo... me parece tan complicado todo. Le dice, bueno, aquí hay dos opciones. O te propones superar ese defecto que te parece más grave en ti. Superando este defecto vas a superar otras muchas cosas. Primera opción. O te propones superar un defecto fácil. De tal manera que al enfrentar algo que te parece sencillo de sacar adelante, eso te da la seguridad para enfrentar otras cosas. Por eso hay que ponerse objetivos a corto plazo. Porque eso ayuda a reducir la ansiedad. Porque al ir consiguiendo una cosa sencilla, pues tengo entonces la seguridad para enfrentar una más compleja. Por lo tanto, enfocarme en objetivos que sean alcanzables. Y entonces sí, eso tal vez sí está bajo mi control. Alessandro Davenia, a quien he citado muchas veces en estos audios, en esta novela Lo que el infierno no es, pone en la voz de Don Pino esta recomendación a una chica que le pide un consejo. Entonces le dice, un paso a la vez, Serena. Si con la pequeña luz que tienes en la mano intentas iluminar la totalidad del valle oscuro, el miedo aumenta. Ilumina por donde vas a dar el próximo paso e intenta darlo, uno a la vez. Y tiene sentido, uno a la vez. O sea, de hecho, esta explicación que hace Alessandro Avenia me parece muy real. Yo creo que todos las hemos experimentado. En un lugar muy oscuro agarras una linterna y cuando iluminas hacia enfrente, cabrón, no ves nada. Esa es la verdad. Y se vuelve más tétrico el asunto. Cuando iluminas al suelo, donde vas a dar el siguiente paso, ya está. Es muy fácil. Por último, te diría, conectar con los demás. Muchas veces el solo hecho de contar el miedo que tengo hace que desaparezca. Porque al decirlo ya me parece tan ridículo que ya me quedo más tranquilo. Entonces, por eso vale la pena hablar de esos miedos al futuro con los amigos o con las personas con las que confío, con quien sé que no se va a reír de mí o que si se ríe de mí es porque es realmente ridículo lo que estoy planteándome. Bien, la idea es que en las siguientes semanas vayamos desgranando esos miedos más comunes y cómo enfrentarlos. Miedo a los problemas económicos, al dolor, a la soledad, a la falta de salud, a la incertidumbre. O sea, creo que son muchos los miedos. Cómo enfrentarlos, cómo sacarlos adelante, cómo plantear cosas que se puedan hacer. Yo te quiero pedir lo siguiente para esta semana, una tareita. Piénsale, ¿a qué le tienes miedo? O sea, cuando pienses en el futuro, ¿a qué le tienes miedo? Porque desenmascarado el enemigo es mucho más fácil enfrentarlo. Cuando sé cómo se llama el enemigo, entonces sí, será muy sencillo que lo pueda enfrentar. Pues por eso te animo que primero que todo le pongas nombre a ese miedo que ya tienes. Y entonces iremos viendo cómo sacarlo adelante. Hasta aquí el tema de hoy. Pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52-66-22-33-9702 o a la cuenta de Instagram @-común. Anímate, me interesa saber qué has pensado.